Bienvenidos al día 325 de la Biblia en un año. Hoy estamos leyendo Primera Tesalonicenses, capítulos 3 al 5 y el Salmo 14. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortalecerlos y alentarlos respecto a la fe de ustedes, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque ustedes mismos saben que para esto hemos sido destinados. Porque en verdad, cuando estábamos con ustedes, les predecíamos que íbamos a sufrir aflicción, y así ha acontecido, como saben. Por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié a Timoteo para informarme de su fe, por temor a que el tentador los hubiera tentado y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Pero ahora Timoteo ha regresado de ustedes a nosotros y nos ha traído buenas noticias de su fe y amor, y de que siempre tienen buen recuerdo de nosotros, anhelando vernos, como también nosotros a ustedes. Por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados respecto a ustedes por medio de su fe, porque ahora sí que vivimos si ustedes están firmes en el Señor. Pues, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por ustedes, por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de ustedes, según oramos intensamente de noche y de día, que podamos ver el rostro de ustedes y que completemos lo que falta a su fe? Ahora pues, que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirijan nuestro camino a ustedes. Que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con ustedes, a fin de que Él afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús que, tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden en ello más y más. Pues ustedes saben qué preceptos les dimos por autoridad del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión degradante como los gentiles que no conocen a Dios. Que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también antes les dijimos y advertimos solemnemente. Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por tanto, el que rechaza esto no rechaza a un hombre, sino al Dios que les da a ustedes su Espíritu Santo. Pero en cuanto al amor fraternal, no tienen necesidad de que nadie les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros, porque en verdad lo practican con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero les instamos, hermanos, a que abunden en ello más y más, y a que tengan por su ambición el llevar una vida tranquila, y se ocupen en sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como les hemos mandado, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera, y no tengan necesidad de nada. Pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad de que se les escriba nada, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que el día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por casco la esperanza de la salvación. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que, ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos junto con Él. Por tanto, confórtense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro, tal como lo están haciendo. Pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen, y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías. Antes bien, examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno, absténganse de toda forma de mal, y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Hermanos, oren por nosotros. Saluden a todos los hermanos con beso santo. Les encargo solemnemente por el Señor que se lea esta carta a todos los hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Salmo 14. El necio ha dicho en su corazón: no hay Dios. Todos se han corrompido, han cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda, alguien que busque a Dios. Pero todos se han desviado, a una se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. ¿No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comieran pan y no invocan al Señor? Allí están temblando de miedo, pues Dios está con la generación justa. Del consejo del afligido ustedes se burlarían, pero el Señor es su refugio. Oh, si de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando el Señor restaure a su pueblo cautivo, se regocijará Jacob y se alegrará Israel. Amén. En esos dos últimos capítulos de Primera a los Tesalonicenses, Pablo nos sigue mostrando ese increíble corazón pastoral que él tenía hacia sus iglesias. Porque Pablo había estado en Tesalónica, de ahí ellos se van a Berea, pero en Berea, podemos ver en Hechos 17, vienen algunos judíos de Tesalónica furiosos, por lo cual Pablo tiene que huir de la ciudad y deja allí a Silas y Timoteo para que continúen la obra. Y el nuevo plan era que Pablo fuera hacia Atenas y Silas y Timoteo más tarde se reunirían con él. Entonces Pablo ha llegado a Atenas, en Atenas se encuentra con un montón de trabajo, hay gente que está respondiendo, él está predicando en medio de filósofos, pero él se ha quedado inquieto en su corazón porque les había ido bien anteriormente en Tesalónica, pero luego fueron judíos de Tesalónica que persiguieron a Pablo en Berea. Entonces él está trabajando en Atenas, pero está con su corazón en Tesalónica, está pensando en los hermanos de Tesalónica. Entonces Pablo, a pesar de que tenía tanto trabajo en Atenas, envía a Timoteo a Tesalónica porque él quería saber cuál era el estado de la iglesia, él quería saber cómo se encontraban ellos. Y por eso es que Pablo se encuentra tan agradecido porque ya Timoteo ha regresado y le ha contado el estado de la iglesia. Ellos están perseverando en amor y se encuentran firmes en el Señor a pesar del sufrimiento. Entonces Pablo usa esta sección de la carta para continuar agradeciendo a Dios por la obra que ha hecho con los hermanos de Tesalónica, pero también usa esta porción para advertir a los creyentes acerca de los desafíos que como seguidores de Cristo vamos a experimentar. Él les recuerda cómo la persecución es inevitable, pero ellos no tienen por qué tener miedo porque la gracia de Dios es suficiente para ellos. Pablo no solo les advierte acerca de la persecución, pero también les dice que está un tentador, que es Satanás, y él siempre va a estar tentándolos, él siempre va a estar tratando de atacar a los tesalonicenses para destruir la obra de Dios. Pero Pablo los anima y les dice que ellos deben siempre estar preparados para resistir al tentador. Vemos también que Pablo celebra este amor, este afecto que ellos tienen, al punto que él dice: no es necesario que yo les enseñe nada sobre el amor, porque Dios mismo les enseñó a amarse los unos a los otros. Y aquí creo que tenemos una gran enseñanza, porque un amor profundo por Jesús debería producir un amor profundo por la iglesia, un amor profundo los unos por los otros, ¿sí? No es posible amar a Dios si no estamos amando al pueblo de Dios. Y es por eso que Pablo habla con tanto afecto hacia los creyentes de Tesalónica, porque el amor por Jesús le ha provocado un tremendo amor por ellos. Y ellos, al conocer a Jesús, han respondido con amor los unos por los otros. Y fíjate qué importante es el amor en tiempos de dificultad. Cuando ellos más persecución estaban experimentando, más amor está demostrándose en medio de la iglesia en Tesalónica. Y este amor, sí, el amor entre la iglesia de los tesalonicenses, incluso el amor de Pablo hacia ellos y de ellos hacia Pablo, sirve para nosotros como un recordatorio de cuánto nos necesitamos los unos a los otros, ¿sí? No existe tal cosa como un cristiano que sea llanero solitario, porque la única manera de vivir la vida cristiana es en comunidad. Pablo les recuerda también la importancia de orar los unos por los otros. Y esta oración debe apuntar a orar al continuo crecimiento espiritual de los demás. Pablo está diciendo que no deberíamos hacer una oración superficial, simple, como bueno, Dios bendiga a esta persona, sino que Pablo, en cambio, aquí lo vemos orando para que los tesalonicenses crezcan en amor mutuo y crezcan en santidad ante Dios. También Pablo nos enseña a estar orando para que la fe de los hermanos persevere hasta la venida de Cristo. Y esa obra por la cual Pablo estaba orando era que el Señor fortaleciera su ser interior de dos maneras, para que ellos estuvieran preparados para la venida de Jesús. Número uno, irreprensibles, ¿sí?, en cuanto a su conducta externa, sus actitudes. Y número dos, en santidad, que esto es en respecto a su relación con Dios y con Cristo. Así que ve qué profundo es el deseo de Pablo por ellos. Él ora y él espera que Dios pueda sostenerlos y fortalecerlos irreprensibles y en santidad para esperar así la venida de Cristo. Y en el capítulo 4, Pablo profundiza un poco más acerca de la santificación. Que santificación es simplemente el proceso por el cual Dios nos hace más como Jesús. Es ese proceso por medio del cual nos convertimos en personas cada vez más apartadas para Dios. Y ojo, este apartado no es apartarme del mundo o de las personas que no conocen a Jesús, sino significa que soy apartado para los planes de Dios. Y Pablo les dice que si rechazan este modo de vivir en santidad, esto tiene consecuencias, ¿sí? Rechazar la santidad de Dios es igual a rechazar la vida de Dios. Así que los hijos de Dios tenemos un lente diferente por el cual vemos la vida, y es a través del evangelio de la verdad. Y a través de este lente, nosotros debemos empezar a tomar mejores decisiones. Vamos progresando en función de la imagen de Jesús. Lo que antes era malas actitudes en nosotros, ahora, gracias al lente del evangelio de verdad, nosotros podemos cambiar esas actitudes y vamos pareciéndonos cada vez más a Jesús. Entonces, la santificación es este proceso doble, porque cuando alguien pone su fe en Jesús, ya ha sido hecho santo, ¿sí? Era culpable, era pecador y ahora es un santo de la familia de Dios, ahora es justo, porque a través del sacrificio de Jesús, su pecado es borrado. Pero por otro lado, también esa persona entra en un proceso donde es purificado a lo largo de toda su vida. Y mediante el poder del Espíritu Santo, esa persona va conquistando luchas, pecados, diferentes hábitos y va pareciéndose más y más a Jesús. Y podríamos brincar al capítulo 5, donde Pablo dice que el Dios de paz los santifique por completo y los conserve en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochables para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que esto es una obra que solamente Él puede hacer en nosotros. Y no solamente es una realidad para los cristianos de Tesalónica, pero también es una realidad para nosotros hoy. Y esta promesa continúa diciendo, el que nos llama es fiel y Él así lo hará. Entonces, Pablo los alienta y por eso les dice que aunque ellos ya se aman, se amen aún más, que ellos continúen procurando la paz con todos, que ellos sean diligentes en todo lo que hacen. Porque cuando vivimos de estas dos maneras, amándonos los unos a los otros y siendo diligentes, trabajando con diligencia, entonces nos convertimos en testigos vivos del amor de Dios. Y nuestro ejemplo de amor y trabajo honesto se convierten en una invitación para que otras personas puedan acercarse a Jesús. En otras palabras, Pablo está diciendo que su santificación tiene un propósito evangelístico. Es decir, cuando tú y yo nos comportamos más como Jesús, entonces otras personas pueden ver eso en nosotros y acercarse también a Cristo. Y por último, Pablo enseña a los tesalonicenses al final de esta carta acerca del regreso de Jesús. Y él dice que ellos han creído en esto con todo su corazón. Y es esta esperanza en el regreso de Jesús lo que los ha hecho una iglesia llena de fe y expectativa. Sin embargo, podemos ver en la carta que después de que Pablo se fue, los tesalonicenses al parecer comenzaron a preocuparse por los cristianos que habían muerto antes de la segunda venida de Jesús. Y ellos como que tenían un miedo de que estos cristianos se perdieran la victoria y la bendición de la segunda venida de Jesús. Y Pablo va a abordar ese tema aquí al final de Primera a los Tesalonicenses, pero me parece impresionante cómo, sin lugar a dudas, el regreso de Cristo no era un tema secundario para los tesalonicenses, ¿sí? Este era uno de sus temas principales, era una preocupación principal en la iglesia. Y los creyentes tesalonicenses trabajaron con entusiasmo y esperaron pacientemente el regreso de Jesús. Pero como Jesús no regresó tan rápido como ellos esperaban, y como las pruebas y la tribulación continuaba en medio de ellos, y veían que algunos de sus hermanos estaban muriendo, comenzaron a tener esas interrogantes. Bueno, ¿será que aquellos que murieron se perderán entonces del regreso de Jesús? Y vemos en la respuesta de Pablo uno de los pasajes tal vez más debatidos de todo el Nuevo Testamento, y habla acerca de ese regreso de Cristo. Describe uno de los eventos más significativos en la historia de la iglesia, y es el día en que Jesús reunirá a su iglesia para estar con él. Y aunque podríamos hablar muchas cosas acerca de este pasaje, estudiarlo a profundidad, la centralidad de estas palabras de Pablo, cuando dice que los que murieron antes resucitarán primero y luego los que estemos vivos seremos arrebatados y estaremos ahí en el cielo juntamente con Jesús, la centralidad de esas palabras es que Jesús regresará, que Él vendrá por su iglesia, que los muertos en Cristo no se perderán este evento, ellos estarán ahí, aquellos que murieron en el pasado lo contemplarán, y cuando Él venga habrá un glorioso reencuentro con Jesús. Y finalmente, como podemos ver al final de la carta, es la expectativa de este evento lo que se convierte en una razón de aliento y motivación. Pablo les dice: motívense los unos a los otros con estas palabras. Entonces, mira, en la Biblia en un año el propósito es ver cómo el texto apunta a Jesús, y es tan impresionante que la vida de Jesús nos trajo tantas enseñanzas, ¿verdad? La muerte de Cristo nos trajo nuestra redención, su resurrección nos trae vida eterna, pero aún su segunda venida, ese día que aún estamos esperando, debe continuar siendo para nosotros motivo de esperanza, motivo de aliento. Cuando la iglesia esté preocupada por la persecución, cuando la iglesia esté sufriendo adversidad, ¿cómo debemos alentarnos los unos a los otros? Recordando que Jesús regresará, que Él vendrá por su iglesia, que los muertos en Cristo no se perderán ese evento, y que cuando Él regrese, nos reencontraremos en gloria con Él. No olvidemos que este tema ha sido central para la iglesia por miles de años, pero hoy en día estamos tan distraídos con mil y un temas y olvidamos que es el regreso de nuestro Señor Jesús el que debe ser el motivo de nuestro mayor gozo y esperanza. Dios, hoy te damos tantas gracias porque en medio de aflicciones, en medio de dificultades, podemos descansar en que un día regresarás por nosotros, en que te veremos en gloria, y aún las personas que han muerto antes que nosotros estarán aquel día contemplando tu regreso en gloria. Te damos gracias por esta verdad y te pedimos que nos la recuerdes cuantas veces sea necesario para que nuestra esperanza sea siempre firme. En el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.